vamos a continuar con estos temas que estamos viendo acerca de la consejería bíblica. Y algo bien importante que hay que ver en la consejería bíblica es el pecado, cómo nos afecta el pecado. Y entender que realmente nos afectó más como seres humanos de lo que nosotros pensamos. ¿Sí? Entonces, saquen sus Biblias, busquen Santiago 1, del 13 al 15. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Muy bien. Entonces, lo que nos dice Santiago, la carta de Santiago, es que el pecado es una disposición interna del corazón, de una naturaleza caída que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque dice, no puedes echarle la culpa a Dios de que no, pues es que a mí me pasó esto porque Dios permitió que conociera a ese muchacho tan guapo y caí. No, no. Entonces dice, nadie puede decir que es tentado por Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal. Y él mismo dice, no tienta a nadie, sino que cada uno es llevado y seducido, ¿por qué? Por su propia pasión, o sea, lo que está en tu corazón, los deseos que tienes. Entonces, ¿cuál es el problema con los deseos o la pasión? Si la pasión no es en sí algo mala, pero ¿por qué nos lleva a pecar? Nos lleva a pecar, miren, porque nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Busquen ahora el Salmo 51:5. Ese salmo, ese versículo, en algún momento fue un poquito, pues no controversial, pero mal interpretado por algunos. Pero nos va a explicar la razón por la cual nuestras pasiones nos pueden llevar a pecar. El Salmo 51 es el salmo que escribió el rey David. ¿Y si saben cuándo escribió ese salmo? Después de haber pecado con Betsabé. Ajá. Él pecó, ya para ese tiempo ya había sido descubierto, él no confesó, de hecho tuvo que delante de Dios pues reconocerlo porque ya había sido confrontado por el profeta. Y él escribe el siguiente versículo: yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Entonces les digo que ha sido mal interpretado porque a veces lo entendían como que el pecado era el acto sexual por el cual uno concibe a un hijo. Entonces, en algún momento se enseñó así. Y no es eso lo que está diciendo David, no es a lo que se refiere David. Porque el mismo David escribe el Salmo 139, donde dice que Dios es el que lo formó desde el vientre de su madre, que entretejió sus huesos y todo eso. Entonces, él sabe que no es así. Lo que David está diciendo es que él ya nació con una naturaleza pecaminosa. Es decir, David no es un pecador porque adulteró. Él adulteró porque es un pecador. ¿Sí? Eso es lo que David está diciendo. Yo pequé porque yo ya nací con una naturaleza pecaminosa. Por eso dice, yo nací en iniquidad. O sea, yo ya nací en un tiempo caído. O sea, después de Adán y Eva, todos nacemos en este estado de inclinando nuestro corazón hacia el mal. ¿Sí? Y luego dice, y en pecado fue como me concibió mi madre, o sea, mi madre concibió a un niño pecador, lo mismo que concebimos todas las madres después de Adán y Eva, niños pecadores. De hecho, Adán y Eva también concibieron niños pecadores porque ellos fueron los primeros en pecar. Entonces, eso es lo que está diciendo David. Estamos en un mundo con una naturaleza pecaminosa. Entonces, los humanos mentimos porque somos mentirosos, ¿verdad? Y pecamos porque somos pecadores, así de simple. Entonces vamos a ver, el hermano que escribió este libro, él es doctor y va a comparar el pecado como con la anatomía y la fisiología. Entonces, en la anatomía, dice, la anatomía son como los huesos, esto como a ver, ¿cómo dice acá? Dice, es los huesos, los músculos, los ligamentos, las articulaciones. Y la fisiología es cómo funcionan los órganos, cómo funcionan esos. Sí, entonces, la anatomía es la estructura del cuerpo y la fisiología es cómo funciona el cuerpo. Entonces, vamos a ver nosotros la anatomía del pecado. Y la anatomía del pecado sería ver la estructura del pecado, o sea, cómo es la que la Biblia dice que es el pecado. Y la estructura de nosotros como pecadores nos dice que tenemos una mente, un corazón y una voluntad apartadas de Dios. Tenemos una mente en tinieblas que está alejada de Dios. Y vamos a eso, a ver, busquen por favor 2 Corintios 4:4, la segunda carta. Ajá, entonces nos dice que en este siglo el entendimiento, la mente, está cegada de las personas. Esa es nuestra estructura o es la anatomía del pecado. Tenemos una mente cegada, entenebrecida. Y un corazón también endurecido por el pecado. Tenemos un corazón así, que se endureció por el pecado. Busquen por favor Ezequiel 11:9. Igual, lo encuentran y lo leen. Ok, ahí habla de la dureza del corazón. Tenemos duro el corazón. Ezequiel, el pasaje que estaba buscando, es donde dice que tenemos un corazón de piedra, ¿sí? Entonces, que necesita 19, ok. Entonces, me estaba confundiendo. Es el, dice así el 19. Yo les daré un solo corazón y un padre y un espíritu nuevo dentro de ellos y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Entonces, tenemos una mente entenebrecida, un corazón de piedra, o sea, un corazón endurecido, ese es el pecado, y la voluntad, nuestra voluntad quedó esclavizada al pecado. No han pensado, bueno, observen y piensen, hay personas que cuando hablan de su pecado y de las veces que intentaron dejar eso, decían, es que no podía, volvía, y yo sí quería, de verdad, y uno los ve muy sinceros que sí quieren dejar el pecado, pero vuelven y vuelven, ¿y saben por qué? No pueden, están esclavizados, así dice. Busquen 2 Timoteo 2, 25 al 26. Miren, lo que pasa, estamos viendo nada más la parte del pecado, ahorita vamos a ver la parte de Dios, ¿no? Pero en esto del pecado tenemos que entender que en general el ser humano así es, así es. Volvemos al pecado y batallamos con esas luchas y mantenemos esa lucha porque tenemos, mientras tenemos un corazón así, endurecido y en, de piedra. Pero el Señor aquí en Ezequiel dice, yo les voy a dar un corazón nuevo, voy a quitar el de piedra que está ahí, lo voy a quitar y les voy a poner un corazón para que me obedezcan. Cuando eso ya sucede es cuando podemos romper con el pecado, las cadenas del pecado, sí. Pero antes no, estamos esclavizados, es lo que dice la Biblia. Ahora sí, lean 2 Timoteo 2, 25 al 26. Entonces, ¿cómo dice que están? Cautivos, ajá. Entonces una persona cautiva no tiene la libertad de, imagínense, piensen en un esclavo. Antes ellos no podían irse, no tenían la libertad de irse a donde quisieran. Es más, ni siquiera sus hijos eran libres, nacían en esclavitud. Algo así es cuando se escribe Timoteo, que Pablo lo está escribiendo, dice ellos son así, son cautivos, no pueden liberarse de Satanás. Ellos no pueden liberar, y nadie puede liberarse por sí mismo, esa es la verdad. Entonces, esa es la anatomía o la estructura del pecado. Pecamos porque tenemos una mente alejada de Dios, una mente, como dijimos, entenebrecida, o sea, en tinieblas. Pecamos porque tenemos un corazón endurecido, ¿sí? Un corazón que ya fue endurecido, un corazón de piedra, y tenemos una voluntad que no es libre, es una voluntad que está cautiva por los lazos del diablo, ¿sí? Es lo que acabamos de ver. En cuanto a la fisiología, o sea, de cómo funciona el pecado, si se fijan ustedes en el primer pasaje que leímos, que fue Santiago, nos dice, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Entonces dice, nosotros al tener una mente, un corazón y una voluntad así, tan apartadas de Dios, nuestros deseos, ¿cómo van a ser? Malos, o sea, caídos, como nuestra naturaleza caída. Entonces, a lo mejor yo puedo tener un buen deseo, pero mi deseo puede está afectado por mi naturaleza pecaminosa. Entonces, de esa manera, dice, estos deseos nos pueden hacer mover en ciertas direcciones. Bueno, yo he escuchado de personas casos, ¿no? Es por poner un ejemplo, no es ningún caso de aquí. Una mujer, digamos, que tiene mucha necesidad, que ha sufrido mucho y llega a una consejería y ella de verdad tiene el deseo genuino y sincero, pues de ser amada, de ser valorada, Y luego llega ante esta figura del consejero, y aunque ella tiene un deseo genuino y normal, que no es malo, de ser amada y valorada, su deseo caído la puede llevar a ver a ese hombre y desearlo, aunque sea un hombre, pudiera ser un hombre casado o yo qué sé. Entonces se fijan. Puede ser un deseo que pues, no tiene nada de malo, pero como tenemos una mente caída, termina mal, ¿verdad? Nos dice aquí, la fisiología del pecado es que es una naturaleza con deseos caídos, que nos hacen movernos en esas direcciones, equivocadas. También, si se fijan, dice, nadie diga que es tentado de parte de Dios, sino que es de sus propias, deseos o concupiscencia, dice ahí la Biblia. Pero también tenemos tentaciones tanto internas como externas, o sea, lo que ya está en nuestro corazón. Como también puede ser que a lo mejor una vez escuché a alguien que decía, pues es que yo estaba vulnerable y conocí a otro vulnerable y pues caímos, ¿no? Entonces, y yo así como que, pues sí, eso era algo externo a ella, o sea, a lo mejor fue una persona externa a ella lo que causó también eso. Entonces, a veces vienen cosas externas, ¿sí? O sea, alguien que también tú puedes pecar de ira, tratar mal a otra persona, porque a lo mejor esta persona vino y te provocó también, ¿verdad? Pero si tu concupiscencia, tus deseos están ahí y no han sido transformados, tú vas a reaccionar exactamente igual, ¿sí? O sea, también con ira. Tentaciones externas e internas que nos llevan a imaginar y actuar cosas. David, por ejemplo. David, una tentación externa, Betsabé bañándose, la ve y pues cayó también, o sea, la manda a pedir y todo, pero que también ya era algo de su corazón, también era interno, porque él tuvo muchas mujeres, o sea, esa no era ni la primera, ni la segunda, ni la tercera mujer, créanme. Era quién sabe qué número, pero ya había muchas mujeres en la lista de David. Hubo una tentación externa, una situación que se dio ahí y él cayó. Eva, otro ejemplo. La situación externa, uno puede decir, llega la serpiente y la empieza a engañar. Y esa es la situación externa. Le dice, mira, esa está muy deseable, ese fruto y así, ¿no? Y la otra cosa son tres cosas. La naturaleza caída de nuestros deseos, las tentaciones externas y internas y externas, perdón, y pasiones. ¿Cuál es esta? La interacción entre el deseo y la tentación que se vuelven incontrolables, ¿sí? Deseo, Eva, otra vez, ¿no? Volviendo al ejemplo de Eva. Eva deseó, dice la Biblia, que deseó ese fruto, que lo vio, que era bueno y agradable a los ojos. Y entonces, después de que lo observó bien, en su mente empezó a pensar de ese fruto y empezó a considerar la mentira de Satanás de que, pues no, ese fruto no les va a hacer daño, no es para que mueras, es para, Dios no quiere que tú seas como él. Entonces lo empieza a considerar y lo empieza a desear, ¿sí? Árbol que era deseable, dice la Biblia. Entonces tenemos esos tres puntos en cuanto a cómo funciona el pecado, va funcionando así, trabaja con nuestros deseos y con las cosas externas. A Primera de Juan 2:16, búsquenlo por favor, vamos a estar buscando varios pasajes. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne y la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. La pasión de la carne y la pasión de los ojos. Eva ve ese fruto y es la pasión de los ojos. Y luego la carne se refiere a cuando ya lo tocas, ya lo saboreas, es algo como ya más, ya interactúas con ese pecado, ¿no? Entonces ella antes de morderlo lo tocó, lo vio y todo lo toca, y entonces vio que era agradable a su carne también. Y entonces, pues da a luz, como dice Santiago, el pecado, da a luz el pecado. Entonces, cuando ha concebido, da a luz el pecado. Otras definiciones de pecado, ahí mismo vamos a buscar Primera de Juan, pero ahora el capítulo 3 y versículo 4, dice así, todo el que practica pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué quiere decir aquí? Que cuando tú pecas, infringes una ley. ¿Cuál ley? la ley de Dios. Ajá. Entonces dice, todo el que ha pecado infringe la ley de Dios. Aquí lo definen así. El pecado es la falta de conformidad a la ley moral de Dios, ya sea por hecho, disposición o estado. ¿Qué es esto de hecho? Pues hecho es cuando realizamos el pecado así, abiertamente. Disposición, cuando dispones tu mente para eso. ¿Qué quiere decir? Que no siempre tienes que llevar a cabo el pecado para pecar. Como lo que Jesús dijo, todo el que mira a una mujer para desearla, ya adulteró. Si tú, ¿por qué? Pues porque es lascivia, es lujuria y lo que tú quieras, así, ¿verdad? Entonces, podemos pecar sin obrar, sin hacer las cosas, y de todas maneras es pecado. Entonces, ¿cómo pecamos? Pecamos pensando, maquinando en nuestro interior y deseando, puede ser deseando a una mujer ilegítimamente o las mujeres a un hombre, ¿verdad? Envidiando lo de otro y muchas otras cosas que podemos hacer también. El pecado no es entonces solo lo que hacemos, es también lo que pensamos y lo que, pues a lo que le damos vuelta en nuestra mente, ¿sí? Vamos a buscar Romanos 3:23. Yo creo que es de los que uno se aprende de memoria. ¿Quién se lo sabe? Por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. La Biblia es clara, todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Esto quiere decir, en esa palabra, pues vamos a sacar las palabras domingueras. En el idioma original dice que significa errar al blanco. O sea, Dios te diseñó a ti pues para llegar a algo, ¿no? A llegar a algo. Dice, pero tú ya tú erraste, entonces ya no alcanzaste, te quedaste corto para alcanzar a la gloria de Dios. O sea, si la meta es la gloria de Dios, si ese es el blanco, por ejemplo, tú te quedaste corto, ¿sí? Eso sería el pecado nunca te va a dejar alcanzar a Dios. Es imposible para el hombre, ¿verdad? Por sí mismo. Otra palabra que también usa el Nuevo Testamento para el pecado es violación o transgresión, como ya vimos la transgresión de la ley. Es decir, cada vez que traspasamos una línea o un límite que Dios estableció que no debíamos traspasar. Quiero leerles así literal una partecita aquí del texto y luego la explico, pero dice, el pecado es el incumplimiento de los caminos de Dios, la desobediencia a sus mandatos, la rebelión o desafío a su autoridad, hacer lo malo o aquello que Dios odia, fracasar en nuestra relación con Él a la manera de Adán, e incluso la deslealtad a quien nos ha amado con amor eterno. Entonces nos dice, eso es como el pecado según las cosas que hemos estado viendo en los pasajes. Por lo tanto, cuando nosotros pecamos, revelamos algunos asuntos de nuestra persona. Entonces, ¿qué creen que se revela cuando nosotros pecamos? Se revela nuestro corazón. Por ejemplo, nos dice que nosotros revelamos que tenemos una desvalorización de los demás. ¿Por qué? Porque si yo peco contra Ari, ¿no? O contra Ana, y le hago algo a Ana, quiere decir que yo no valoro tanto a Ana, ¿verdad? Si yo peco contra alguno de ustedes, yo no los estoy valorando. Entonces quiere decir que yo tengo una desvalorización de ustedes. No entiendo que ustedes son creación de Dios. La otra cosa que se revela en mi corazón es que yo tengo una percepción disminuida de Dios. ¿Por qué? Pues Dios no es digno de obedecer. Él puso las reglas, pero ¿por qué? Porque voy a obedecerlo, ¿verdad? Entonces, quiere decir que yo tengo una percepción distinta o distorsionada de Dios. ¿Sí? Miren, aún dentro del círculo cristiano podemos tener una percepción distorsionada de Dios. ¿Cómo es eso? ¿Han escuchado a personas que abusan del pasaje y de los pasajes? Y sí, de la doctrina que tenemos de la salvación por gracia, ¿verdad? Ciertamente Dios nos salvó por gracia. Y ciertamente Él es poderoso para guardarnos sin caída. O sea, Él no está jugando con que te doy y te quito la salvación, te doy y te quito la salvación. No, Él no está jugando con eso. Te da la salvación y vas a ser salvo. Pero eso no significa que, pues como ya soy salvo, pues ya puedo hacer lo que quiera y de todas maneras ya soy salvo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una percepción disminuida de Dios. No entendemos cómo es Él. A veces estamos en la iglesia adorando a un Dios que no conocemos, ¿verdad? Así es. Y otras veces, pues nos creamos un Dios a la medida de nosotros, de nuestra conveniencia también. Entonces, se fijan todo lo que se va revelando cuando pecamos de nuestro corazón. También se revela nuestro egocentrismo. Pues es que esto me hace feliz a mí. Pues sí, pero es pecado. Ajá, no, entonces, ¿por qué? Pero yo quiero ser feliz. O sea, yo quiero, no sé, o sea, si esto me agrada, porque, a ver. El fruto se le, y Adán le presentó un fruto, o sea, el fruto, Dios creó ese árbol y estaba bueno y era agradable, pero Adán nunca se lo hizo, presentó a Eva como, no, si es la muerte, porque en realidad Dios ya le había dicho eso, de hecho, Satanás se lo presentó como algo mejor, ¿verdad? Le dijo, es que si tú lo comes, tú vas a ser como Dios, ¿se fijan? Entonces, por lo regular va a venir como algo agradable, o sea, nuestra carne, ¿verdad? Pero si nosotros entendemos, sabemos que es pecado y aún así lo hacemos, pues porque somos ególatras, queremos nuestra satisfacción. Entonces se revela esa naturaleza de nosotros cuando pecamos. Y entonces, ¿por qué hablar de pecado en todo esto de dar un consejo, ya sea a nuestros hijos, a tu hermano en Cristo, ¿verdad? Porque a veces nos aconsejamos entre nosotros. Nos dice, porque tú debes de tener un entendimiento preciso del pecado. Esto te va a ayudar a creer en la dirección de a crecer a ti en la dirección a imagen de Cristo, pero también ayudarle a la otra persona. A lo mejor esta persona puede venir contigo y te va a decir las cosas, pero te las va a decir de acuerdo a su percepción y de acuerdo a qué dijimos que era nuestra naturaleza pecaminosa, entonces caída. Entonces va a decir, no, es que yo pequé por esto, y a lo mejor se va a justificar, pero tú tienes un entendimiento correcto de lo que es el pecado y vas a poderlo guiar correctamente. Sí. Entonces, y nos dice que es bien importante entender un entendimiento del pecado, porque especialmente en nuestro tiempo hay mucha distorsión de lo que es el pecado. Sí, pues lo que la Biblia dice, o sea, a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Pero vamos a ver unos ejemplos de esa distorsión en específico. El primer ejemplo es que al pecado se le ha redefinido como un crimen o una falla. O una transgresión a la ley, pero no a la ley de Dios, a la ley de los hombres. ¿Sí? Entonces, sí, cierto, o sea, hay leyes que cuando se quebrantan, pues quebrantas una ley humana a lo mejor, pero y también quebrantas una ley de Dios. Pero hay ciertas leyes, si ahora, digamos, el aborto, si ahora ya está permitido en algunos estados, si tú no permites a una joven que llegue y quiere abortar, estarías transgrediendo la ley como si ya está autorizado, ¿verdad? Tú como médico y tú no, y en un lugar que ya está autorizado y ella llega a pedir ese servicio y tú te niegas, entonces estás quebrantando una ley humana, ¿verdad? Y entonces, eso para redefinir el pecado en muchas iglesias es que no. De hecho, ayer venía platicando con Nancy y dice Nancy, y me platicó Nancy un caso así donde un papá de una iglesia, incluso, qué triste, ¿verdad? Llevó a su hija a abortar. Pues porque es más la vergüenza de que todos te miren y sepan lo que, pues que la hija pecó y tenía una vida sexual activa y estaba bien chiquita y así. Pero eso no es, eso es transgre, aunque tapes en los ojos a vista de los hombres, estás transgrediendo ¿qué? Pues la ley de Dios. Entonces nos dice, el mundo ha redefinido el pecado como un crimen, o sea, como nada más quebrantar una ley humana y no la ley de Dios. ¿Sí? Otra cosa, también lo ha redefinido como síntomas causados por cosas externas al individuo, son vistos como efectos por los cuales el ofensor no es responsable. Yo he escuchado. Y a lo mejor este está muy feo el ejemplo, ¿verdad? Perdón, es que se me vino este ejemplo. Cuando llevé esas clases como de consejería y eso, y veíamos esta parte de los abusadores y así, decía que no todas las personas que fueron abusadas o violadas en su infancia son abusadores en su adultez, pero que todos los abusadores sí fueron abusados. ¿Sí? Entonces uno podría justificar y decir, no, pues es que alguien le hizo algo así y así, pero el pecado no se justifica, ¿sí? O sea, el pecado nunca se justifica. Pero un psicólogo lo va a ver como que, ah, no, es que eso es el efecto o la consecuencia de lo que él vivió, es un síntoma, ¿se fijan? Y la Biblia dice, no, no es un síntoma, es que él pecó porque es pecador, es su naturaleza. Y cualquiera lo podría hacer si no tiene la gracia de Dios. ¿Sí? Entonces, y así dice, pues no hay responsables. Y se vuelve una cadenita, tú pecaste contra un niño, bueno, a lo mejor un niño fue abusado, crece y maltrata a otros, a sus hijos, y se va yendo la cadenita, ¿se fijan? En cambio, cuando la Biblia, el Evangelio nos libera, nos dice, no, eso no, nada justifica el pecado y tú puedes ser libre de eso, te da una naturaleza nueva, ¿sí? Otra de las formas en que el pecado se redefinió es no, creo que son esas dos. Sí, son esas dos. Y bueno, de ejemplo nos vuelve a dar cuando Adán y Eva pecan y Dios les confronta y les pregunta que si qué hicieron, que si por qué se están escondiendo. Y en realidad no era que Dios los quisiera en ese momento así como establecer el juicio directo sobre ellos, ¿no? Y mandar fuego y algo así. En realidad les estaba dando la oportunidad de confesar. Pero no lo hicieron. ¿Qué fue lo que hizo Adán? Sí, justificó su pecado. ¿Cómo lo justificó? Le echó la culpa a Eva, la mujer que tú me diste. Ajá. No, señor, pues es que yo estaba requete a gusto poniéndole el nombre a todos los animales, era bien trabajador, aquí yo cuidaba el jardín del Edén y todo estaba bien padre aquí, pero me diste esa mujer. Entonces, hasta en últimas casos está culpando a Dios por darle la mujer que le dio. Entonces, ¿y Eva qué hizo? Le echó la culpa a la serpiente. La serpiente me engañó. Pero Dios no le había dicho a Adán, y bueno, en la Biblia aparece Adán, pero debió a él haberle dicho a Eva. ¿No les había advertido ya que no comieran, que sí iba a haber consecuencias si comían ese árbol? Sí, o sea, no estaba engañada, ¿verdad? Se envolvió en las artimañas de Satanás, pero ella siempre supo que iba a haber consecuencias. Pero también quiso justificar su pecado. Entonces, esto de cambiarle el significado al pecado, de decirle bueno a lo malo y todo eso, pues es eso, que queremos justificarnos, ¿verdad? Y nos queremos justificar, ¿por qué? Que tenemos una mente reprobada, un corazón duro, ¿verdad? Nos cuesta mucho trabajo reconocer. Y eso desde niños, hermanos, desde niños. Ayer yo le estaba diciendo al niño, oye, ¿dónde está la otra baqueta? Porque nada más vi una. Y luego me dice, en el carro. Y luego le digo, no, no está en el carro. Yo lavé el carro y lo lavé bien y lo aspiré y todo. Le dije, y no vi la otra baqueta. Y luego se queda pensando. Y se sale del cuarto y luego yo escuché porque nomás se fue a la vuelta a hablar con su papá. O sea, fue a confesar, pero confesó justificando su pecado. Bueno, no su pecado, su falta. Va y le dice, papá, perdí la otra baqueta porque mi mamá no me avisó que iba a lavar el carro y la dejé en el car wash. Pero él tenía que haber dicho nada más, perdí la baqueta, la dejé olvidada en el car wash. Pero él dijo, porque mi mamá, o sea, es como esa mujer que me diste, ¿se fijan? Entonces, aquí Adán mostró su egocentrismo en quedar bien él y echarle la culpa. Dijo, no, mejor que quede mal Eva y quedo bien yo. Digo que ella fue la culpable, ¿verdad? Soy ególatra. Y así somos nosotros, que quede mal mi mamá. Pues él prefirió quedar bien él y que yo quedara mal, ¿verdad? Pero es la naturaleza, yo lo veo, o sea, él es un niño, pero él nació con una naturaleza pecaminosa. Él podría decir lo mismo que David. En pecado fui concebido. Entonces dice acá que nuestras elecciones están determinadas por aquellas cosas que pensamos que son buenas, las que resultan agradables y que las encontramos deseables. Vamos a leer Génesis 3:6, porque estamos hablando mucho de Adán y de Eva. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno, o sea, cuando vemos que es algo bueno para nosotros, si somos ególatras, ah, pues yo lo quiero, es bueno para mí, ¿verdad? Bueno para comer y que era agradable a los ojos. ¿Qué decía Santiago? Lo empezamos a desear, pensamos que es algo agradable a mis ojos, o sea, a mis ojos caídos también, corrompidos. Y luego dice, agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría. ¿Se fijan que dirá, quería algo bueno? O sea, yo les dije, hay deseos que son buenos, genuinamente son buenos, o sea, son genuinos en nosotros. Sabiduría, querer tener sabiduría no es malo, pero si obtienes sabiduría a la costa de romper tu relación con Dios, pues eso es lo menos sabio que puedes hacer, que eso fue lo que hizo Eva. ¿verdad? O sea, si tú vas a pecar para obtener algo, aunque sea bueno, entonces estás disminuyendo el valor de Dios ante ti. O sea, mi relación con Dios no es tan valiosa, prefiero pecar. Entonces tomó de su fruto y comió, y también dio a su marido que estaba con ella y comió. Entonces, ¿se fijan? Nosotros vamos a tomar nuestras decisiones, así como lo decíamos ahorita, por aquellas cosas que pensamos que son buenas, sí, que son buenas, las que resultan agradables. O sea, rara vez el pecado va a venir así de una manera que tú digas, ay, qué atroz es esto, ¿no? O sea, a lo mejor es algo que nos causa satisfacción, y las que encuentras deseables, algo que tú deseas mucho, ¿sí? Pero el problema, les decía yo, entonces, lamentablemente, aunque son cosas buenas, agradables y deseables, pensamos las cosas como buenas con una mente desprovista de iluminación divina aquí, o sea, una mente reprobada. Y ese es el problema, ¿verdad? Entonces, nuestra mente afectada, dice aquí, genera un pensamiento torcido. Y vamos a ver el ejemplo de David. Él desvió, deseó, vio que Betsabé era agradable también. Y entonces, su pensamiento torcido, ¿cuál fue? Pues mandarla a llamar y mandar matar a su esposo. ¿Se fijan? Porque eso hizo, eso hizo. Y esto, y se termina despertando pasiones que convencen a la mente humana de que es deseable esa cosa o esa experiencia que queremos tener. Entonces, si esto es algo que está en nuestra voluntad, en nuestro corazón y en nuestra mente, ¿qué es lo que tiene que cambiar? Lo que hay dentro de nosotros no puede ser nada más. Miren, la conducta, yo puedo portarme bien delante de ustedes, pero a lo mejor en mi casa soy otra. No tiene nada que ver, quiere decir que mi corazón es entenebrecido, ¿verdad? O sea, yo ayer también comentando, pues con Nancy, que tuvimos buen tiempo de platicar, le digo, es que el fruto, tú ves fruto en una persona y ves su madurez espiritual, no en que sea un gran pastor o evangelista o eso, sino en toda su vida. O sea, ¿cómo lo ves actuar en toda su vida? Sí, porque aquí pasamos un tiempo, pero si allá donde nadie lo ve, su comportamiento es otro, su corazón todavía está reprobado, o sea, no, no es un corazón regenerado, a lo mejor, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahora los efectos de la caída. Pues yo creo que si ustedes leen Génesis 3, me van a decir, no, pues salieron del Edén, Dios los echó, rompieron su relación con Dios y todo eso. Pero ¿qué generó todo esto de que Adán y Eva transgredieran la ley de Dios? Una, adquirieron una naturaleza pecaminosa que nos heredaron a todos nosotros, ¿verdad? Número dos, a partir de la caída ya nada volvió a ser igual, ni en las criaturas, considerándonos nosotros, y también toda la creación de Dios, toda la creación de Dios. En la creación general. Porque todo fue ¿cómo se dice? Sometido a deterioro y corrupción. Vamos a buscar Romanos 8, 20, 23. Y uno puede decir, pues, ¿la naturaleza qué? O sea, ¿por qué Dios hizo eso? Pero es bien triste ver que ni siquiera los animales, o sea, les afectó, o sea, el pecado de Adán y Eva les afectó a ellos también, porque ni siquiera ellos iban a vivir en armonía y en paz, o sea. Ahora iba a haber una cadena alimenticia donde iba a tener que haber muerte, ¿verdad? Algo que no existía antes. Entonces vemos que ya no hay paz, y en corrupción, pues nos referimos que es algo que perece, o sea, nosotros nos hacemos viejitos y en algún momento todos tenemos que morir, ¿verdad? Y somos corrompibles también. Entonces vamos a ver ahí Romanos 8:20 al 23 dice. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Entonces, bueno, tenemos eso, hubo un efecto en nosotros como seres humanos, nacemos con una naturaleza pecaminosa, hubo un efecto directo en la creación de Dios, donde la creación también ya vemos que ellos quieren ser liberados. Y a lo mejor es un ejemplo muy absurdo, pero ayer veníamos hablando, Jael sacó el tema, venía hablando de que las mascotas que han tenido y todo eso, porque vimos unas tortugas. Y luego sacó el tema de que mi mamá tenía un marranito en la casa y que ella no quería que lo mataran, que pobrecito, porque con el marranito sabe muy rico, pero yo no quiero que lo maten. Y así, y luego venía diciendo, y luego le digo, yo sí, cierto. Y luego, qué vida tan triste tienen los marranitos. Les digo, sí, cierto. Y yo, okay. Pero en realidad digo, pero es que eso no pasaba en el paraíso. Entonces, pues sí sabe bien rico y todo eso, pero pues en realidad cuando tú te comes una carne, te tienes que dar, tienes que pensar. Aunque está muy rico y Dios ya dice que no llames impuro y te lo permite comer, esto te debe recordar que hubo un tiempo en el que no, en el que tu alimento era perfecto, era otro y no necesitabas eso, y que hay muerte en el mundo. O sea, ese animal tuvo que morir para darte vida a ti, porque tú necesitas comida para vivir. Entonces se te recuerda lo que pasó en el Edén, ¿sí o no? Entonces, y eso venía yo, qué triste es la vida de los marranitos, les digo yo. Entonces, bueno, fue un efecto sobre la naturaleza, y el otro efecto de la caída es que la paz de Dios, que tenía con Adán y con Eva, fue interrumpida como una consecuencia. Uno, pues se rompe la relación de Dios con el hombre, ¿no? Ya se interrumpe esa paz, y también se perdió la paz interior en ellos mismos. Esa es la paz interior, perdón, la que se rompe tu relación con Dios. O sea, a veces no tenemos paz, aunque todo esté bien, no tenemos paz. Necesitamos a Dios. Y la otra es que se pierde la paz exterior. Ese es otro de los efectos de la caída. ¿Cuál es la paz exterior? Pues tener paz con los demás. ¿Cómo vemos que se perdió la paz exterior? Pues inmediatamente Adán le echó la culpa a Eva, Eva le echó la culpa a la serpiente, y en el siguiente capítulo vemos que Caín mata a Abel. Caín se llena de como celo, de este enojo y así. Y yo no imagino el corazón de Eva como madre, ¿verdad? Tener esa situación de que uno de tus hijos mate al otro. O sea, ella debió haberse sentido terrible de pensar que su pecado, su desobediencia, trajo como consecuencia que sus hijos no tuvieran paz entre ellos. Porque es una consecuencia, es un efecto. Sí. Entonces se pierde la paz con Dios, que es la paz interior, y se pierde la paz al exterior, que es la paz con los demás. Tenemos ahí que Caín mata a su hermano Abel, y se pierde la armonía en toda la creación, que es lo que les decía de los animalitos ahorita, y pues de todo lo que ya pasa con ellos, ¿verdad? Otra de las consecuencias es que la mente de nosotros pues ya es incapaz de discernir la verdad. El ser humano, ya hablando general, no como cristianos, filosofan mucho acerca de lo bueno, acerca de la bondad, acerca de la verdad, pero pueden llegar ellos a conclusiones bien diferentes porque nadie tiene un absoluto de qué es la verdad, a menos de que ya nosotros nos acercamos a Dios y entendemos que la verdad es Jesús y que lo que está en la Biblia es la verdad. Pero ellos pueden llegar a sus conclusiones y a lo mejor nunca considerar a Dios. Sí. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nunca considerar a Dios? Porque ya están incapacitados para discernirlo. Por ejemplo, dice, puede llegar una persona a pedirte un consejo y con frecuencia van a presentar su versión del problema. Imagínense que llegan dos personas peleadas. Estrellita y Gema llegaron peleadas, se pelearon por algo, no sé por qué. Y Estrellita llega y dice, no, es que Gema hizo esto y así, y así, y así, y así, ¿verdad? Y llega con su versión. Y a lo mejor en la manera que ella lo cuenta, pues va a justificar que ella está enojada con Gema, ¿verdad? Y en otros casos, y puede ser que Gemma después le hablemos y ella decir, no, pero es que Estrellita me hizo esto, esto, esto y el otro. Entonces, ¿quién tiene la verdad? Ya es bien difícil discernir en nosotros, o sea, es muy difícil discernir. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces siempre vamos a buscar querer culpar a otro y es bien difícil aceptar, aunque la verdad esté ahí clarísima, como lo de mi hijo que les conté, pues fue un descuido de él. Pero aunque esa era la verdad, él quería justificar, ¿verdad? Y en otros casos, dice, puede ser que se presente la percepción de la realidad de forma que lo que percibimos o lo que se percibe es creído como la realidad. La realidad de lo acontecido, ignorando todo el tiempo que su percepción está trastocada por la caída. Ah, bueno, a una vez me tocó, no, a mí no me tocó. Mi esposo le tocó acompañar al pastor que estuvo anteriormente aquí a una visita con unos hermanos, y los hermanos estaban muy, muy molestos por una situación. Y yo recuerdo que después el hermano Pablo, hablando con él, no sé por qué, yo creo yo estuve después, o no sé cómo estuvo la conversación, Pero él decía, ustedes escucharon algo muy sabio que dijo Eber, dice, ahorita están tan enojados que no pueden escuchar al otro, así es. Entonces el tiempo les va a ayudar. O sea, ya hablamos lo que se tenía que hablar, no se quiere solucionar, no quieren dar pasos, entonces vamos a dejar que el tiempo haga el trabajo de sanarles, ¿verdad? Y el tiempo no siempre es lo que sana, créanme, el tiempo no puede ser bueno o puede ser malo, porque hay personas que siguen aferradas a que eso fue. Sí, y hay personas que sí, que no, que con el tiempo se dan cuenta de que pues no debía haber sido así, no debía haber dicho eso, o tal vez exageré un poquito, o tal vez yo no estaba bien en ese momento. Pero les digo, como estemos en ese momento va a influir mucho en cómo vemos las cosas y en cómo las queremos solucionar. Y eso puede velar la verdad, ¿sí? Entonces podemos tener una percepción trastocada, dice acá, por la caída. Entonces, eso, yo recuerdo esa conversación y dije, sí, cierto, muchos problemas que se dan afuera y también dentro de la iglesia están trastocados, o sea, no era la intención de nadie hacer daño, pero ya se dijo, ya se hizo, ya nos lastimamos y ya no queremos arreglarlo, ¿verdad? Entonces, como consecuencia del pecado, dice, pues el corazón ya no late primordialmente por Dios, Él no es nuestro objetivo. Estamos hablando humanidad en general, no del creyente, ¿verdad? Sí, humanidad en general, pues no, yo vería raro que alguien no creyente esté apasionado por Dios. Hay gente que le gusta investigar, pero no porque que sientan amor por Dios. Quieren saber nada más, ¿verdad? Como una filosofía más, como si fuera una creencia más, como estudiar otra religión, así, como conocimiento, nada más. Y la voluntad, pues dijimos, está esclavizada. Y ahí en Romanos 8, 7, que ya lo tenemos, dice, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios. Y luego fíjense lo que dice, pues ni siquiera puede hacerlo. O sea, alguien que no ha sido transformado por Dios ni siquiera puede obedecer, o sea, no está en él. Por eso les digo, hay veces que uno dice, pues, ¿por qué sigue y sigue y sigue? Que no ve, que no aprende y así. No puede, está esclavizado. O sea, necesita que Dios de verdad llegue y haga un rescate así tipo SWAT, así de esos que entran y así, así de plano. Entonces, ahora sí ya vamos a ir cerrando ya esta parte que estamos viendo. Todo esto es en cuanto a entender cómo es el pecado, cómo está estructurado y cómo funciona, cómo llegamos a pecar. Y la otra parte de lo que me toca a mí explicarles es nuestra percepción acerca de Dios. Acuérdense que dijimos que cuando pecamos, una de las cosas que podemos darnos cuenta en nuestro corazón es que tenemos una percepción equivocada de Dios. Entonces, Dios revela en su palabra que cómo creó a Adán y Eva a su imagen y semejanza. Pero la serpiente convenció a Adán y Eva de que podían mejorar. O sea, si ya eran a imagen y semejanza de Dios, pero dijo, no, es que no es suficiente con ser hecho a imagen y semejanza de Dios. Tú vas a ser como Dios, ¿verdad? Ajá, le dijo, vas a ser más sabio y si tú comes de esto, no es que vas a morir, sino que serás como Dios, ¿verdad? Entonces, es el engaño de que podían mejorar simplemente comiendo de ese fruto, que supuestamente encerraba cómo llegar a ser, o sea, encerraba el secreto de cómo llegar a ser como Dios. Y el problema con eso de que Adán y Eva quisieran llegar a ser como Dios, pues es lo mismo que quería Satanás. ¿Qué quería Satanás? Quería el lugar de Dios, no le bastó con ser alguien que estaba muy cercano, ¿verdad? Él quería ese lugar. Entonces, como que les pasó su deseo, las engañó con lo mismo, ¿se fijan? Ahora vamos al Salmo 50, 21. Estas cosas que has hecho y yo he guardado silencio, pensaste que yo, ahí está hablando de Dios, era tal como tú. Pero te reprenderé y delante de tus ojos expondré tus delitos. Entonces, Dios inspiró aquí al salmista, ¿no?, a escribir esto. Él dice, tú pensaste, tú hombre, piensas que yo soy como tú. Entonces, es lo que decíamos, tener una percepción incorrecta de Dios, pensar que Dios es como nosotros. Y eso les pasó a Adán y Eva. pensaron que Dios era alguien que podía engañar, porque pues bueno, si él dijo que pues a lo mejor no me pasa nada y así, y se dejaron engañar, ¿verdad? También. Entonces, nosotros ahorita que decíamos, tenemos una percepción incorrecta de Dios, decimos, podemos estar adorando a un Dios que no conocemos realmente, o hacernos un Dios a nuestra imagen, ¿verdad? O sea, estar pensando, es que Dios es así, ¿verdad? Y otra persona va a decir, no, Dios es así. Y estamos haciendo una declaración de cómo es Dios. Pero si Dios fuera como nosotros, Él no se sentiría tan indignado con nuestro pecado, ¿verdad? Porque a nosotros no nos indigna mucho nuestro pecado a veces. Él sería mucho más permisivo también con nuestras iniquidades, como dice la Biblia. Y también diríamos que Él sentiría más empatía cuando tomamos decisiones pecaminosas. Entonces, lo podríamos estar haciendo a nuestra imagen, ¿verdad? A un Dios así. Y eso, hermanos, aunque ahorita ya no se levantan, no hacemos dioses como en la cultura griega, que se crearon un montón de dioses y que la diosa esta y el Hades y así, pues eran dioses que tenían características de ellos como seres humanos. Se hicieron dioses humanizados, por así decirlo. Entonces, nosotros no tenemos un dios que esté humanizado. Y lo primero que tenemos que entender acerca de Dios y de cómo se relaciona Dios con el pecado está en Habacuc 1:13. Busquen, por favor, alguien busque Habacuc. Y alguien más busque Isaías 59:2. Habacuc 1:13, por favor, léalo, hermano. Ok, dice, muy limpios son tus ojos para mirar el mal. Entonces, Dios es santo. Esa es la primera cosa que tenemos que recordar, o el primer atributo de Dios en nuestra percepción acerca de Dios. Dios es santo, o sea, Él le desagrada totalmente el pecado. ¿Por qué le desagrada tanto el pecado? Porque es contrario a lo que Dios es, a la naturaleza de Dios. Por eso le desagrada. Entonces, la interacción de Dios con el pecado, lean Isaías 59:2. ¿Qué quiere decir? Dios sí se enoja, o sea, a veces, pues, no, Dios es amor, sí, Dios es amor, pero también se enoja con el pecado, ¿sí? Y con los pecadores también, porque pues el pecado no sería pecado si no hubiera alguien que lo efectuara, ¿verdad? Y el pecado está ¿en dónde? Pues en nuestro corazón. Entonces, lo que nos dice acá es que Él sí se indigna con nuestro pecado. Otra cosa, en cuanto a saber de Dios y de tener una percepción correcta de las cosas que nos van a pasar, no solo de cuando pecamos, sino cuando alguien peca contra nosotros también, es entender otro de los atributos de Dios. Busquen Salmo 103, el 19. De hecho, Ever, en la semana, el domingo pasado, predicó de esto, entonces no nos extendemos con esto, pero él predicó de esto. El 103, versículo 9, dice, el 19, el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino sobre todo, domina sobre todo. Esto es entender la providencia de Dios, que la providencia de Dios implica soberanía y señorío. Dios es santo, es soberano y es Señor. ¿Sí? Ya dijimos esto de la santidad de Dios. ¿Qué es la providencia? Créanme que yo hace como apenas unos años que aprendí ese término. A lo mejor había escuchado cosas, pero no sabía que tenía un nombre ese concepto, ¿no? ¿Qué es? Decimos, Dios ha establecido su trono en los cielos y su reino, domina sobre todo. ¿Qué quiere decir? Él sigue teniendo el control, está sobre el trono y Él domina sobre toda y sobre todas las circunstancias. En ese caso, ¿verdad? Lo que nos platica Adrián del ejemplo, ¿no? De que Dios permitió que las dos salieran y que pudieran verse porque no se querían ver y que de ahí surgiera esta reconciliación. Una providencia, por ejemplo, lo que nos contaba el miércoles Ever de Liz, que estaba orando, ¿no? Pidiéndole a Dios como que, pues, un lugar para que su hijo creciera en un lugar más sano y así. Y casualmente, pero no es casualmente, pero así se ve, ¿verdad? Y es la providencia de Dios. Eber le manda el mensaje y le dice, oiga, tenemos escuelitas bíblicas y esto y el otro, ¿verdad? O cuando la misionera Claudia vino y dijo, estaba orando porque ya era el tiempo de venir a nuestro año de descanso y no había ese dinero, ¿verdad? Ese soporte todavía, y entonces, pues, ¿cómo le vamos a hacer si ya se va a cumplir nuestros 4 años acá? Sigue un año de descanso, pero no hay ese recurso. Sale de orar y le llega un mensaje de Eber que dice que la iglesia quiso depositarles una ofrenda, ¿verdad? Entonces, eso es providencia, cómo Dios va controlando todas las cosas, Él gobierna. Y esos son ejemplos positivos, y estoy dando ejemplos positivos, pero cuando nosotros aprendemos a entender que el Señor gobierna sobre toda situación y sobre toda circunstancia, y estamos enfrentando dificultades, y a lo mejor tenemos, y si aprendemos a ver que Dios está detrás de todas las circunstancias de nuestra vida, aún aquellas que parecen muy desagradables y muy feas, podemos confiar, porque la mano del Señor, como decía ahorita, Él no va a contender para nosotros para siempre. O sea, él no, es mejor caer en las manos de Dios, y aunque a veces hay circunstancias que nos duelen, él no nos va a destruir, que somos sus hijos, nos ama. Entonces, cuando vemos así las circunstancias, podemos confiar. Cuando vemos a Dios atrás de cada evento, nuestra tendencia es a sentirnos, cuando no vemos, o sea, lo contrario, cuando no vemos a Dios detrás de cada evento, nos sentimos decepcionados de las personas, ¿verdad? De que, ¿por qué me hizo eso? José, el de la Biblia, el soñador, él se pudo haber decepcionado mucho de sus hermanos, claro que sí, pues si lo vendieron. Él se pudo haber decepcionado de Dios, o sea, ¿por qué Dios permitió esto? Y se pudo haber decepcionado de la vida, ¿verdad? En general de la vida, o sea, pues, ¿qué clase de vida tengo? O sea, estoy esclavo y luego paso a la cárcel, ¿verdad? Pero él vio, cuando él exclama y él habla acerca de Dios, él vio y dice, sí, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios me envió, o sea, la mano de Dios estaba detrás de todo esto. Entonces, tener este concepto de un Dios soberano nos prepara para esta vida, y nos coloca en una posición de aceptar las cosas que nosotros no podemos cambiar, o sea, en las que nosotros no tenemos control, pero que Dios sí tiene el control. Y también nos va a ayudar a reflexionar en todas las bendiciones que recibimos aún a pesar de las tribulaciones, o en medio de las tribulaciones. Sí o no, aunque usted ha pasado por circunstancias difíciles, también ha visto que Dios ha mostrado su amor ahí, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, ver así a Dios nos va a ayudar a eso, a aceptar las cosas, a no, bueno, el ejemplo que viene aquí dice, José hubiera necesitado consejo y terapia para perdonar a sus hermanos si él no entendiera que Dios es soberano. Pero en la Biblia nunca nos dice, no, duró 2 años en consejería. O sea, no es mala la consejería, no es mala, pero se fijan que Dios obró en él. O sea, él tenía un concepto y una percepción de Dios muy correcta, y él dijo, Dios lo permitió porque él tenía un propósito mayor, que era que toda la nación no se muriera. Y tenemos que entender otra, ya lo último, que Dios es más bondadoso de lo que creemos, y también en su misericordia y la gracia, pues no siguen, todavía son vigentes y no escapan, pueden escapar de nuestra comprensión, pero ahí están. ¿Por qué es importante entender la bondad de Dios? Porque si nada más entendemos que Dios es muy santo para no ver el pecado, y que Dios esconde su rostro, como lo que leyó Grace, y que Dios a veces permite circunstancias difíciles, como lo vimos en las cosas providenciales, pues a lo mejor vamos a ver a Dios como alguien que medio, no mezquino, pero como muy duro, un papá muy inflexible, un padre, ¿no? Muy inflexible, alguien así. Pero si entendemos que sí, o sea, Dios es muy santo, pero también Él es misericordioso y bondadoso, entonces podemos entender que podemos seguir yendo a Él, aunque Él es santo y nosotros no. Aunque nuestra mente está reprobada y Él no, o sea, Él es santo, santo, santo. Entonces, aquí en esto de que Dios es muy bondadoso, tenemos que entender que Él nunca va a hacer nada con maldad. Sus pensamientos y sus motivaciones y lo que Él hace Nunca van a ser movidas por algo egoísta, ni por maldad, ni por injusticia, y nunca va a ser injusto en lo que hace. Aun cuando a nosotros nos parezca muy injusto lo que nos pasa, Dios no es injusto. Vamos a leer el Salmo 103 y aquí terminamos. 8 es el que les dije ahorita, explicamos ese. 8, el 11 y el 17. Dice el 8. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Qué quiere decir? Sí se aira, o sea, el Señor sí se enoja, pero es lento. O sea que Él nos tiene más paciencia. Cuando nosotros vemos que Él ya derrama su ira, o que hace ver su ira, o extiende un castigo, es porque ya tuvo mucho tiempo siendo paciente, dando oportunidad y oportunidad y oportunidad, ¿verdad? Entonces, Él es clemente y compasivo. Y el 11 dice así: porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Entonces, de alto hasta el cielo, pues ¿cuánto medirá de aquí hasta allá, hasta donde ya se acaba la capa de ozono? No sé. Pues no sé cuánto es, no sé cuánto es, pero dice así, si tú lo pudieras medir más así de grande es su misericordia para los que le temen, ¿ok? Entonces, y el 17 dice: pero la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos, desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Qué quiere decir? Desde antes de que tú existieras, Efesios dice, desde antes de la creación del mundo nos escogiste y nos amaste. Desde la eternidad, o sea, desde antes de que el mundo llegara a existir, ¿verdad? Y hasta la eternidad. ¿Cuánto es eso? Pues todo el tiempo que vamos a estar con Él, cuando ya este tiempo aquí en la tierra se acabe, o sea, la eternidad. Entonces, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, el Señor es bueno, sí, el Señor es bueno. Y si un creyente, que es como lo que les decía ahorita, solo conoce la santidad de Dios en todo su sentido, pero desconoce de la gracia y de la misericordia de Dios, pues se va a sentir todo el tiempo bajo el dedo acusador de Dios, de que estás haciendo eso, yo soy muy santo y tú estás siendo muy pecador, así como si te estuviera señalando siempre, como alguien que te señala. Pero no es así, Dios es clemente y paciente y nos ama desde la eternidad, y hasta la eternidad. Entonces, esa sería una imagen distorsionada. La imagen verdadera de Dios es que, como dice Hebreos 4:16, Él nos llama a venir a Él, al trono de la gracia, para que encontremos ayuda y oportuno socorro. Oportuno, o sea, la ayuda de Dios siempre va a venir en el momento indicado. Sí, entonces, aquí terminamos. ¿Algún otro comentario? Vamos a orar para terminar.